ないのの、ないのないの、Alejandro Gómez llegó a la escuela muy aplicado y muy solidario. Solidario porque cuentan que dejaba a sus compañeros copiar de sus exámenes. Pero en esa imagen aparente de niño atento, en la cabeza de Alejandro también circulaban análisis sobre el look de sus profesoras. Si eran aburridas o eran originales vistiendo. Era el loco de la moda. Dicen los amigos de su posada natal, en Córdoba, que era un cerebrito y levantaba envidia por los trajes que confeccionaba las muñecas. De esa pasión por la confección, compartida con sus vecinas de arriba, pasó a las servilletas del bar de sus padres, la Bélica, donde confeccionaba algunos vestidos que le pedían las clientes entre comando y comanda. Y así ha conseguido ser uno de los mejores. Si ustedes no están familiarizados con la moda, diremos que es el José Tomás de las prendas. El Iniesta, si quieren ustedes, de las prendas. El español que ha conseguido vestir a Beyoncé en su foto más famosa de la historia. El que ha levantado una empresa con identidad propia. Palomo Spain. Se llama Alejandro Gómez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Pues encantado después de haber escuchado esta presentación tan bonita que me has hecho, Carlos, de verdad, bueno, gracias.
Bueno, pero para eso primero has tenido tú que hacer la vida.
Bueno,
y seguí, y luego los demás poder contarla. Pero... imaginación,
gracias, ¿eh?
Y abundancia de tejidos e imaginación. ¿Qué porcentaje de cada cosa hay en tu moda?
Pues yo creo que 50 y 50 de los dos, ¿no? La imaginación muchas veces surge... gracias a la abundancia de tejidos, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces se crea entendiendo la tela, entendiendo con qué estás trabajando, ¿no? Y así es donde surge todo esto en tu cabeza. Y otras veces, pues al contrario, tienes algo en tu cabeza y buscas en el tejido la solución, ¿no? Buscas lo que quieres para hacer lo que hay en tu cabeza. No sé, es una cosa como 50-50.
Claro, plumas, damasco, tafetanes, alpaca,
todo es bienvenido, todo.
Faldones abullonados. Corsetería, la mitad de las cosas que estoy leyendo no sé lo que son, pero me imagino que son cosas muy interesantes, ¿no?
Sí, cosas que no son tan habituales en un imaginario de moda masculina, ¿no? Pero a las que yo he llegado he dicho, ¿por qué? Porque los hombres tenemos que renunciar a ponernos unas plumas de avestruz, si son preciosas y la belleza la podemos apreciar igualmente un hombre que una mujer, ¿no? Pues ahí ha sido donde yo me he dado toda la libertad del mundo de llegar y hacer lo que me diese la gana.
Acabas de ganar el premio de moda más prestigioso, que es el Vogue Hugson Next. Has vestido a Beyoncé, a Miley Cyrus y a Cyrus, esta muchacha, pero tú goces igual para una famosa que para una vecina del pueblo, ¿no?
Sí. De hecho, sí, me parece igual de bonito, incluso para mí significa más vestir a alguien a quien puedo entender, a quien puedo probar, a quien puedo ver cómo se mueve, a quien estamos haciendo algo muy cercano, ¿no? Que una celebrity llegue y la estilista le mande la ropa y le cuadre, que obviamente me hace una ilusión tremenda, pero son cosas totalmente diferentes. A mí me encanta estar cerca de la gente y entenderla y a partir de ahí crear, ¿no?
¿Tú sabías que Beyoncé se iba a vestir con uno de tus diseños? ¿Te lo esperabas o fue una sorpresa?
Yo sabía que lo tenía, ¿no? Porque muy dignamente ella había hecho un pedido de 10 looks, ¿no? Una cosa así, al principio del todo, que nosotros estamos como, ¿esto será verdad o será mentira o esto qué es, ¿no? Pero lo hicimos, el día que pagó el pedido se mandó y yo ya dije, bueno, al menos lo tiene y esto me ayuda a seguir para adelante si se lo pone bien y si no, pues también. Cuando se lo mandamos al día siguiente o por ahí se anunció que está embarazada, así que dije... pues esto ella no va a llegar ni a verlo, porque además no le va a quedar bien. Y 9 meses después o 10 meses después, un día te levantas y había pasado eso.
Pero tenía
ni idea.
¿Se colapsó tu WhatsApp? Se colapsó todo.
Y recuerdo, en plan, mirar el internet, poner el Beyoncé, ver la foto, hacías el scrolling este de la pantalla y seguías y era fotos, la misma foto repetida 1,000,000,000 de veces ese día y todo el mundo pues no daba crédito de lo que estaba pasando. Y en el taller ese día pues seguimos trabajando, pero tuvimos un día más feliz que cualquier otro.
Tú también diseñas, pero tú diseñas también para hombres.
Yo diseño para hombres y también para mujeres, pero en un principio siempre son hombres los que están en mi cabeza. Siempre, claro, siempre,
¿te inspira
siempre
más la moda del hombre?
Sí, creo que
¿lo puede llevar igual un hombre que una mujer?
Sí, desde luego. Eso es lo que estamos intentando, ¿no? Que la ropa al final al cabo sea ropa, no sea un trozo de tela que con la que tú te sientas reconocido, ¿no? Identificado, y con la que te ayudes a expresarte y a hacer algo más de tu persona, ¿no? A hacer una prolongación de ti, ¿no? Que la prenda originalmente tenga un significado, que sea para chico o para chica. A mí eso me ha dejado de importar hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que a mi generación de alguna forma también está empezando a ver así la ropa, que la ropa es pues sentirte cercana a ella, ¿no? Identificarte, ¿no? Da igual que sea una lentejuela que una gabardina, ¿sabes?
¿Qué es lo más difícil de hacer en costura?
¿Qué es lo más difícil de hacer en costura? Pues un cuerpo, o sea, hacer la ropa a medida y que quede perfecta en el cuerpo. Hay que entender muy bien las formas, tanto las masculinas como las femeninas. Hay mil trucos, mil detalles y mil historias que hacen que tu prenda quede bien o quede mal, o que tenga un acabado de lujo o tenga un acabado más pobre, y así, ¿no? Es más el pequeño detalle y el entender lo que estás haciendo. Yo creo que lo que es difícil, ropa al fin y al cabo puede hacer todo el mundo.
¿El tejido más jodido para trabajar?
El terciopelo.
Porque se mancha, se escurre, no se puede
planchar, aplastas el pelo, se escurre cuando tú pones una tela con otra para coser, pues como esos son pelitos, pues según vas cosiendo te va desplazando, hay mil, y tienes que tener mil técnicas, mil truquitos para saber hacer una cosa súper sencilla de corte con un terciopelo bueno, ¿no? Que sea un terciopelo de seda de los que usamos, o los que se usaban más antiguamente, ¿no? Eso es literalmente una pesadilla, porque no lo puedes planchar, aplastas todo el pelito del terciopelo, ¿no? Ya has jodido en un momento, en un segundo te has podido joder una prenda. Entonces mis costureras se echan la mano a la cabeza cada vez que aparezco con un rollo de terciopelo.
Estudiaste moda en Londres.
Ajá.
Pero por muy glamuroso que suene, te has hartado de servir sushi, cerveza, cambiar barriles, de todo.
De todo. Lo que yo siempre digo, a mí me han ayudado mis padres todo lo que han podido, pero no vengo de una familia rica ni nada de eso, como ahora se dice todo esto. Yo me fui a Londres con 18 porque quería, y era lo que quería hacer y lo tenía clarísimo. Y mi madre me dijo, 2 meses para mis padres, vamos, 2 meses tienen de residencia pagada. Búscate la vida. Y a los 5 días yo ya tenía mi trabajo en Knightsbridge, poniendo cervezas, cambiando barriles, haciendo copas, y allí estuve año y medio, y lo tuve que hacer. Y luego de ahí me fui a vender sushi, que iba en el metro oliendo a curry, y he hecho una mierda, pero pues no pasaba nada porque era joven y tenía que estudiar y tenía que sacarme dinero para poder luego yo pues hacer mis cositas y poder vivir, y bueno, pues todo esto te hace aprender de una forma o de otra, que yo creo que para llegar aquí, para apreciar el trabajo que estás haciendo, que ahora realmente es un regalo y es precioso. Antes he tenido que hacer cosas que no me gustaban en absoluto, pero has hecho y no se me...
¿Es cierto que Almodóvar te aconsejó quedarte en posadas en tu pueblo a la hora de sacar adelante el negocio?
Sí, todo el mundo que viene lo hace, ¿no? Almodóvar fue de los primeros porque vino y entiendes, ¿no? Entiende mi universo. Yo ahí ya tengo un taller creado a mi gusto con una gente que he creído precisa para que estuviera a mi alrededor, y bueno, una cierta energía que ya he creado allí, que es lo que le da sentido a todo lo que yo hago, ¿no? Ahí entiendes mis colores, ahí entiendes mi forma de coser. Hemos creado un taller casi de alta costura, un taller que estamos intentando que sea un taller de lujo, que sirva al mundo entero, con una cosa súper, súper cruda, ¿no? Como una cosa súper real del sur de España, que es un taller en un pueblo lleno de sol, un cortijo antiguo con las señoras del pueblo cosiendo y como ha sido toda la vida, pero simplemente hemos dado un twist y ahora es una cosa totalmente diferente y muy bonito. Todo el mundo que viene aquí lo entiende porque además hay que estar concentrado en el trabajo. En Madrid hay mucha vida social, no puedo permitírmelo.
¿En el armario de quién te gustaría que estuviese colgada tu ropa?
¿El armario de quién? Pues en el tuyo mismo. Yo quiero llegar a todo el mundo. Quiero que al final todo el mundo llegue a entender que que Palomo es para todos y que nos puede favorecer a todos, ¿no? Y cuando te pones una pieza te cambia, ¿no? Y quieres, te sientes maravilloso y quieres salir y quieres que te vean y que te digan qué camisa más bonita llevas, ¿no?
Hay una camisa, estoy viendo una camisa tuya que es una camisa de negra y blanca. No sé cómo se describe esto, porque no tengo ni idea yo de esto. Pero es una pasada de camisa.
No, que al final puede haber, hay cabida para todos, ¿no? La gente tiene que entender, hay una especie de miedo hacia mi ropa porque creen que soy el último diseñador más extravagante que ha habido en la historia de España, pero en realidad soy una cosa muy clásica, partiendo de un tipo de costura muy clásica y de una silueta muy clásica, ¿no? Lo que pasa es que hemos pues avanzado hacia el futuro, hacia otra forma de interpretar todos estos códigos que ya estamos tan habituados a usar, ¿no? Y el final de todo esto es que lleguemos a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda llegar a entenderlo y ya está, ¿sabes? No, no te voy a decir que me hace especial ilusión estar en el armario de Brad Pitt, pues mira, porque pues sí, pero ya llegará. Y me hace igual de ilusión Brad Pitt que mi vecina, ya te lo he dicho.
Otra polémica de la moda, si no es caro, no es de calidad. ¿Eso qué tiene de cierto?
No tiene que ser excesivamente caro, puede haber una relación buena, ¿no? Pero sí que es verdad que un material caro, pues o sea, un material bueno, pues tiene un proceso más largo de obtención y tiene un trabajo manual más largo antes, ¿no? Y te va a costar el producto virgen más caro y luego tú lo vas a transformar en una pieza real en un sitio, en un taller, como por ejemplo en el que yo tengo, que hay mis costureras que cobran un cierto dinero a la hora y que hacen una prenda en tanto tiempo, ¿no? Y no pueden producir de una manera y eso pues tiene un precio al final justo, que es mucho más caro que lo que te puedes encontrar normalmente, pero bueno, la calidad es lo que estás pagando. Hoy no estamos tan acostumbrados a eso, pero sí, la calidad obviamente se paga porque el tiempo se paga, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Adoptaste tu nombre, Palomo Spain, el nombre de la compañía, en Londres. Palomo es un homenaje a tu madre, tengo entendido.
Sí,
¿verdad?
A mi madre y a mi abuelo y a mi familia. De
claro,
madre, sí.
Y Spain era para distinguirte en Londres, ¿no? Tuvieran claro.
Claro, Spain era como, pues, yo hice mi colección llena de flores bordadas, me vine aquí a Córdoba a hacerlo, me bordaron todo en Sevilla, y era algo como tan español, pero con una cosa como tan moderna de Londres, que yo quería que se diera claro que en realidad yo estaba haciendo algo español, ¿no? Que no era la modernada de estudiante que se va a estudiar a Londres y ya no quiere saber nada de su país y es demasiado moderno para identificarse con la cultura de su país, ¿no? Y yo quería totalmente lo contrario, que decir tranquilamente y feliz que era de España y que se estaba haciendo aquí y que esto era lo que era Spain ahora en día.
¿Tú coses también para gordos?
Sí. Y para gordas también. Sí.
Porque
¿y qué pasa? Yo estoy feliz, ¿eh?
Las megaestrellas de estas cosas, hombre, si os viene una modelo extraordinaria, ajustadita, delgadita, ahí os lucís muy bien. Pero cuando te viene un gordo, una gorda, y te dice, señor Alejandro, vístame usted para lo que... Y tú dices, ¿y aquí qué le pongo?
Pues eso es lo bonito, ¿no? Hay que entender a todo el mundo. Hay que entender que en un desfile tiene que haber modelos y que los modelos son modelos porque son gente perfecta, que es con perfecta para eso, ¿no? Porque luce la ropa perfectamente, porque deja que se luzca la ropa, pero luego la realidad de las personas es totalmente diferente. Claro que cose para gente con todo tipo de cuerpos. Yo no soy un modelo tampoco, ¿no? Y es bonito interpretar el cuerpo de una persona, ver cómo lo ves tú y ves cómo quieres pues hacer que ese cuerpo brille, ¿no? Y que esté precioso con la ropa que tú le haces y con la ropa que tú lo decoras. Y no tengo ningún tipo de problema así. Y mis clientas, una tiene más cadera, otra menos, otra más tetas, otra menos, uno está más gordito, otro más delgado. Y aquí hay cabida para todos, somos una gran familia.
Palomo Spain es un auténtico crack en lo personal, en lo profesional, con la cabeza muy bien puesta y los dedos muy hábiles para la aguja, el hilo y la tijera. Y el lápiz, claro. Te deseo lo mejor, Alejandro, de todo corazón. Eres un
Muchísimas
fenómeno.
Gracias. Ha sido un placer, de verdad.
Es un placer saludarte. Hasta siempre. Gracias por
Buenos
estar
días. Aquí. Hasta siempre.